Miss España 2017. Sofía del Prado, hola Sofía.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, bienvenida.
Gracias, estoy encantada de estar aquí.
Nosotros de que estés.
Qué bonita voz.
Qué buena voz.
Qué buena voz.
¿Qué diría el Cholo Simeone? ¿Eres Miss España 2017 o 2016? 2017.
Miss Universo España 2017.
¿Cómo Miss Universo España?
La representante no española en Miss Universo.
Ah, vale. O sea, tú te vas ahora a representar a España a Miss Universo.
Sí.
Lo cual no quiere decir que hayas ganado Miss España.
Sí, sí, a ver, el título es el mismo. O sea, lo que existía antes, que era Miss España,
vale,
es equivalente a Miss Universo España. Entonces, es algo técnico, ¿no? De palabras, pero llámame como quieras.
No, te llamo Sofía, yo te llamo Sofía. que me parece más bonito que todo eso. Que hay que decir que no lleva la banda, ¿eh? O sea, que no lleváis la banda permanentemente durante...
No.
El año de reinado. La gente puede pensar que las misses van por la calle con la corona y la banda. No. Es una chica normal, con pantalones vaqueros, un jersey, es exactamente, aparentemente normal. Pero claro, es una candidata a Miss Universo.
Exacto.
Te vas mañana, ¿dónde es? En Las Vegas.
Me voy el miércoles. Me voy primero a Los Ángeles, estaré allí 4 días haciendo una serie de eventos y ya el domingo empieza la concentración en Las Vegas.
¿Concentración?
Pues, concentración.
¿Cómo es una concentración para Miss Universo?
Pues son 2 semanas en las que estamos a tope todas las participantes, como somos alrededor de 95. Y bueno, pues tienes que estar siempre maquillada, siempre peinada perfectamente, siempre súper feliz de la vida. Y nada, estar allí pues ensayando, sobre todo ensayando eventos, galas, hasta la final, que es el 26.
¿Cuántos años tienes?
22.
22 años. ¿De dónde eres?
De Villarrobledo, Albacete.
De Villarrobledo, Albacete.
Sí.
Viva La Mancha, sí señor.
Viva Castilla-La Mancha.
Y la gente dirá, ¿y por qué llevan a una Miss al partidazo? Y es que tú has tenido relación con el deporte y el deporte te ha ayudado a superar un momento muy complicado de tu vida.
Sí.
¿Con qué deporte has tenido relación?
Pues he estado muy relacionada y sigo relacionada con el baloncesto.
¿Juegas al básquet?
No juego, pero estoy muy involucrada con la Federación Española y con el baloncesto, con la Liga Día, con la Liga Femenina de Baloncesto.
Uh-huh.
Y bueno, me gusta mucho. O sea, no juego ya por temas de... Cuando me vine a Madrid hace 4 años dejé de jugar, dejé el equipo y me centré un poco más en la carrera de modelo y en el mundo de la belleza. Entonces, tampoco es muy compatible jugar por el tema de las lesiones y luego dedicarte a esto.
Claro. El baloncesto te ha ayudado a superar una etapa complicada,
uh-huh,
que es el bullying, el acoso escolar, uh-huh, que sufriste. ¿Desde qué edad?
Pues no te sé decir una edad concreta, pero sí que es verdad que yo me acuerdo de estar en el colegio de pequeña y no tener muchas amigas, ¿no? Pero bueno, con 13 años se me presentó la oportunidad de apuntarme a baloncesto. Me dijeron, oye, eres muy alta, apúntate al club de baloncesto de Villarrobledo. Que yo la verdad nunca se me había, o sea, ni siquiera sabía de la asistencia, ni se me había ocurrido, ¿no? Y dije, pues vale, justo al día siguiente fui a hablar con el presidente y me dijo, vente mañana. Entonces, gracias a que me apunté, a que salí un poco del entorno escolar en el que me movía y conocía a mis amigas de hoy en día, pues obviamente lo superé porque hice amigas, socialicé. Entonces, lo que quiero transmitir sobre todo es que el deporte te ayuda a integrarte.
¿Qué problema tenías tú en el colegio o qué problema tenían contigo?
Bueno, ¿qué problema tenían conmigo? Eso creo que hay que preguntárselo a ellos, ¿no?
¿Pero qué te decían? ¿Cómo te hacían la vida imposible? ¿Cómo era ese bullying?
Se metían conmigo a nivel físico.
¿Por qué eras alta?
Por ser alta y...
¿Y por ser guapa?
Sí, bueno, me llamaban fea, así que...
Te llamaban fea. ¿Qué pasa? ¿Que eras muy... ¿Cuánto mides ahora?
1,82.
1,82. Y se ve que pegaste el estilo muy pronto.
Sí,
o sea, que sí, ya eras
siempre
una niña
he sido,
alta.
Siempre he sido la más alta de la clase, siempre.
Pero hasta ese extremo, hasta el extremo de pasarlo
sí,
muy,
lo
muy mal.
Sí, lo pasé muy mal. Uh-huh.
O sea, más o menos calculas entre qué edades lo estabas pasando realmente
sí,
mal.
Sí, a ver, de pequeña sobre todo porque no entiendes, o sea, en el colegio no entiendes que no se junten contigo o que te dejen sola. Entonces, es más complicado. Cuando vas creciendo, pues intentas madurar y ver las cosas con perspectiva.
¿10 años, 11 años?
Sí, incluso 8, 9, 10, 11, 12. Con 13 también lo pasé mal porque fue el cambio del colegio al instituto, que yo pensaba que las cosas iban a cambiar, iban a mejorar, pero fue al contrario. O sea, claro, yo pensaba, ahora me voy a ir al instituto, voy a conocer a gente nueva, gente de otros colegios, y haré un grupo de amigos,
y me cambiará,
¿no?,
la vida mejor.
Claro, pero fue al contrario. Esa gente nueva también se empezó a meter conmigo y fue a raíz de ahí que me apunté a baloncesto.
¿Pero tú esto se lo decías a los profesores o a tus padres o a alguien?
No.
¿Lo sufrías tú sola?
Sí. Es que en ese entonces
como probablemente lo sufran la mayoría de los niños.
Pero hoy en día sí que es verdad que se le da más visibilidad y se está tratando realmente con la importancia que tiene el problema. En aquel entonces te decían, no, esto son cosas de niños, esto no pasa nada. Que realmente, vale, sí, puede ser una cosa de niños, pero hoy, a día de hoy, creo que se le está dando
la importancia que
tiene. Sí. Sobre todo porque hay casos donde hay niños que se están llegando a...
lo dijiste por primera vez?
Siempre me he quejado a mis padres de que se metían conmigo en el cole, pero en plan, es que me dicen tal, es que no tengo amigas.
Pues defiéndete, te dirían, o,
no, bueno,
o cambia de amigas o lo que sea.
Eso es porque te tienen envidia, claro, lo típico. Pero ya que sí que es verdad que en primero de la ESO, como lo estaba pasando mal, me quise cambiar de instituto, lo solicité. Y entonces fue cuando me preguntaron los directivos del colegio por qué me quería cambiar. Y yo no lo quería decir, pero bueno, al final me lo sacaron. Y entonces sí que es verdad que al contarlo, la cosa mejoró y me quedé en el instituto.
¿No había en todo este proceso alguien que estuviera de tu lado? ¿Alguien que dijera, oye, no, mira, no se le puede hacer la vida imposible a esta chica? O sea...
Había alguno que de vez en cuando me defendía, pero no era la norma.
¿Te sentías sola?
Muchas veces sí.
¿Y?
Sí, pero ya, o sea, ya te digo que yo me sentía sola en el instituto y gracias a que empecé a jugar a baloncesto, fue el camino para superarlo.
¿Por qué? Te apuntas al baloncesto y resulta que las chicas que están en el equipo de baloncesto son distintas.
Sí, son chicas que no me juzgaron, simplemente, ¿sabes? Éramos un equipo, teníamos, yo creo que los mismos gustos, y al final entrenábamos 3 días a la semana y jugábamos el fin de semana fuera. Entonces haces una piña increíble. Y yo empecé un poco a tirar porque no, o sea, éramos equipo, pero no éramos amigas. Entonces empecé yo también un poco a tirar del teléfono y decir, oye, vamos a quedar tal... Entonces hicimos ese grupo, ¿no? Las de baloncesto. Ellas iban a otro instituto, entonces yo tampoco estaba integrada muy bien en sus grupos, pero sí que es verdad que luego el grupo de baloncesto, al jugar tantos años, pues pesó más.
¿Llegaron a ponerte pintadas en tu casa o cerca? ¿Sí?
Sí.
Pues tío,
sí, sí. Eso fue cuando estaba en el cole.
¿Qué te ponían en las pintadas?
No lo quieres saber.
¿No?
No.
¿Insultos?
Sí, algún insulto.
¿Y amenazas y todo eso?
No, amenazas no. Era insulto.
¿Pero por qué está tan contaminada la cabeza de unos niños de 12, 13 años?
El otro día estoy dando una charla en un colegio aquí en Madrid y eso me preguntaron que cómo creía yo que se podría hacer ver a los acosadores que... O sea, realmente el daño que hacen. Y digo, es que yo si tuviera la respuesta... Creo que ya sabría solucionar el problema, ¿no? Pero creo que no se dan cuenta. Y en el momento en que realmente estás viendo a una persona sufrir y te da... O sea, te gusta o pasa o te da igual, creo que ahí hay un problema que ya trasciende... O sea, algo que podemos hacer nosotros. Creo que ya tiene que ser un poco un tema más médico.
Ahora te dedicas a echar una mano en estos casos, ¿no?
Sí, ahora, bueno, me he graduado en Relaciones Internacionales en inglés y ahora estoy preparándome de cara a Miss Universo y todo lo que me llaman para este tema de acoso escolar, todo lo que sea ayudar y todo lo que sea ir a colegios a contar un poquito mi experiencia y en la medida de lo posible servir como inspiración o ejemplo para alguien que pueda estar en esta misma situación, pues encantadísima.
Yo, por ejemplo, que tengo niños pequeños, 7, 10 años, ¿cómo? Ellos no me cuentan nada. O sea, de hecho, les preguntas qué tal en el cole. Bien, ponme el FIFA o déjame, ¿puedo salir a jugar al fútbol? ¿Cómo puede detectar un padre que su hijo está sufriendo bullying en el colegio?
Sobre todo porque se encierra mucho en sí mismo, yo creo. O sea, a mí me pasó y a día de hoy también soy una persona un poco más introvertida de primeras, que te encierras mucho en ti mismo y no cuentas las cosas, ¿sabes? Creo que lo sufres más en silencio.
Cuando das charlas así a peques y tal, ¿detectas quién cuando hay algún niño que dices tú, uff, a este niño le están dando caña
sí,
en el cole?
Sí, muchas veces sí, porque son los típicos que no te miran a la cara, miran hacia abajo. Son callados y sobre todo me hace...
¿Así eras tú?
Sí, era callada, era tímida. Y todavía de primera impresión soy así un poco más... No soy tan cercana, voy cambiando con el tiempo, pero me cuesta. Pero sí, se les nota. Y luego sobre todo cuando, como por ejemplo, intento promocionar el baloncesto para que lo superen, entonces intento hacer ejercicios de baloncesto, de equipos con los chicos y tal... sí que es verdad que a veces digo, venga chicos, que tiene que descansar 2 o 3. ¿Quién? Y les digo, venga, elegid a quién. Entonces hay alguno del grupo que dice, ellos 2. Y digo, no, ahora descansáis vosotros, ¿sabes? Porque eso se nota. Se nota muchas veces el rol de alguien que manda, de alguien que que es más callado, que es extranjero, que tal, que se siente... Yo lo noto.
¿Qué consejo le das a los padres que se vean en una situación así?
Pues que obviamente le den mucho apoyo al niño, que no lo traten como un problema que da igual y que lo denuncien al colegio, que hagan algo.
Dices que conservas las amigas que hiciste en el, sí, en el equipo de baloncesto con 13 años.
Sí, sí, son mi grupo de amigas a día de hoy.
¿Pero ellas siguen jugando al básquet y...?
No, 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 todas dejamos el baloncesto cuando nos fuimos a la universidad porque cada una se fue a una ciudad de España. Entonces, bueno, hay una chica que no juega pero está muy vinculada al tema de baloncesto con el tema de periodismo y tal. Haciendo muchas crónicas.
Es que creo que viene muy a cuento que estés esta noche en el partidazo porque también es la conclusión de que el deporte tiene, el deporte amateur, el deporte infantil, tiene salida a muchos problemas o tiene la solución a muchos problemas. Sí. Y esto del bullying es que me parece que está tan a la orden del día.
Sí, por desgracia sí. Por desgracia sí. Y también me... En cierto modo me gusta que esté también... O sea, que se le esté dando visibilidad y que cada vez salgan... en cierto modo no me gusta, pero me gusta que se le dé la importancia que tiene y que intentemos también concienciar a la sociedad de que hay que hacer algo para acabar con esto, porque es un problema. Y sí que es verdad que el deporte, como tú dices, es una... Yo lo veo como una posible solución al problema. Obviamente, primero contarlo, decirlo, denunciarlo, que se haga algo a nivel del colegio, con los padres, por supuesto, se tiene que involucrar, pero también la integración en un deporte y los valores que el deporte te enseña, para mí, fueron brutales, porque a mí me hicieron sentir como una familia. O sea, me hicieron sentir que realmente mi altura, que es por lo que se metían conmigo, era... tenía una ventaja, ¿no? Y me sentí valorada, me sentí querida y me sentí que estaba haciendo algo bueno.
¿Qué dirán ahora todos los que te intentaron hacer la vida imposible y...
No, el problema lo tenían ellos.
No, evidentemente, pero la que sufría era ella. Claro, la que sufría era ella. Y ahora, ¿qué dirán cuando la vean? El carrerón que lleva, la forma con la que habla, cómo ha afrontado el problema, cómo ha solucionado el problema y cómo está ayudando a otros a salir del problema. ¿Queréis algo para Sofía? Compañeros, estamos aquí obnubilados con su relato.
Desearle toda la suerte del mundo y que sea Miss Universo.
Gracias.
Es lo mejor que le podemos...
¿Podemos ganar o no?
¿Podemos ganar? ¿Vamos con buen equipo?
Podemos ganar, tenemos muy buen equipo este año. ¿Sí? Así que vamos con todo, claro, sí.
Estaba pensando yo, claro, si vais allí todas... claro, tú no te llevas tu peluquero y maquillador ni nada de eso, ¿no?
Me llevo a mí misma, que yo ya podría ser peluquera y maquilladora.
¿Te peinas y te maquillas tú?
Claro, estaba dando clases.
Ay, amiga.
Llevo dando clases mucho tiempo y porque al final allí nos lo tenemos que hacer nosotras.
¿Quién es la favorita? ¿Quién es la gran favorita?
De momento, por fotos, Tailandia, Sudáfrica, Venezuela, Colombia son las que suenan siempre. Filipinas... Y bueno, España también va sonando por ahí.
Así. ¿Ah, sí? Que,
sí, sí, va sonando.
¿Qué día se sabe? ¿Qué día es la final?
El 26 de noviembre.
26 de noviembre. Antoñito, ¿estarías dispuesto a cubrir en Las Vegas el concurso de Miss Universo?
Sí, este tipo de misiones,
allí en directo,
este tipo de misiones las cojo con mucha implicación. ¿Sí? Yo estoy dispuesto y, la verdad, por hacerlo por Sofía, ¿no?
Es porque... que él fue mister, entonces ya conoce un poco cómo cómo
entonces te vas a sentir empático.
Oye, te podría ayudar... Para el momento definitivo, Cabidas te haga una camiseta para ti, hombre.
una bandita con las tres rayas de Cabidas. Efectivamente. Sofía, ha sido un placer conocerte.
Que haya
mucha suerte, ¿eh? Que haya mucha suerte.
Gracias.
Y esta entrevista se la voy a poner a mis peques cuando se levanten mañana. Les voy a decir, quiero que escuchéis esta entrevista.
Mira, ahora te iba a decir yo, es que es extraordinario.
Sí. Y bueno, la verdad que otra cosa que sí también quería decir a la gente que esté sufriendo este problema es que no... dejen que el que se esté metiendo con ellos o los complejos y frustraciones que se le puedan crear a través de que se metan con ellos y de aislarlos y dejarlos solos, es que no dejen nunca de seguir sus sueños y de seguir sus metas, porque muchas veces cuando tenemos complejos y nos los crean, se nos nubla un poco la vista y lo que queremos hacer como que lo dejamos en un segundo plano y lo olvidamos. Entonces yo por mi parte no lo olvidé y he seguido siempre perseverante y constante en eso. Entonces por supuesto animar a que nunca dejen que nadie ni nada les pare y que si de verdad quieren algo, luchen, trabajen por ello, sean constantes, porque al final si uno cree en lo que quiere y lo que quiere conseguir, lo conseguirá.
Cholismo puro.
Los niños
cholismo,
los niños
es cholismo.
Los niños son maravillosos, pero a la vez son muy crueles. Sí. Y en grupo, sí, y en grupo son especialmente crueles.
Porque hay un efecto contagio.
Efectivamente.
Hay un efecto contagio.
Entonces hay que tener mucho cuidado con el asunto, sobre todo de el tema físico, de cada uno es como es. O sea,
y Juanma,
hay...
antes hablabas un poco de detectar si en casa ocurre eso, sí, y tu hijo sufre. También creo que es muy importante que los padres se esfuercen en detectar
eso
si su hijo acosa.
Sí, prestar atención. Prestar atención.
Es que claro, tu hijo puede sufrirlo o puede estar en el otro lado. Efectivamente, puede hacerlo. Y también es muy importante no minimizar o no desprestigiar ese problema, porque hay que prestar ahí, hay que poner el foco.
Totalmente, totalmente.
Y el deporte como terapia es fantástico.
Sí, es que para mí esa es la conclusión. Claro, o sea, para una persona que tiene un problema o que tenía un problema, el baloncesto le ayudó a salir adelante. El problema de cara a los otros era que era muy alta. Pues mira, ¿sabes dónde me van a agradecer que sea muy alta? Jugando al baloncesto.
Exacto.
Así de claro.
Sí. El deporte ayuda siempre. Ayuda siempre.
Hay un encaje siempre.
Sofía, un placer, ¿eh? Muchísima
Igualmente,
suerte.
Gracias.
Te llamamos,
gracias.
Cuando estés por ahí,
un
te llamamos.
Sí, por supuesto. Estaré esperando vuestra llamada.
Muy bien. Gracias,
Muchísimas
Sofía.
Gracias.